Bueno, hay una controversia generada sobre todo en el Congreso de la Nación acerca de qué debieran hacer los diputados en este contexto de crisis, de pandemia, se debe trabajar o no se debe trabajar, pero sobre todo, no tanto si se debe trabajar, sino de qué manera debe hacerse. Es como que están debatiendo cómo debatir, algo por el estilo. Alejandro Cacace, diputado nacional, hombre del radicalismo. ¿Cómo le va, Cacace? Buen día, Albino Aguirre es mi nombre.
Buenos días, Albino, un gusto saludarte a vos y a toda la audiencia.
Gracias por atendernos,
No, un gusto para mí.
¿Cuál es la posición que tienen ustedes? Ayer vimos algún reclamo de manera pública que hizo el presidente del bloque suyo, Mario Negri.
Sí. Bueno, como decías, por un lado hay un trabajo de manera remota, conectada, como se le ha marcado, que se está haciendo, que es la presentación de proyectos por vía digital. Desde nuestro bloque hemos presentado 95 proyectos de ley. Las reuniones de comisión se han podido hacer virtualmente y ya han pasado como 14 funcionarios y ministros a dar informes, y sobre eso se han planteado preguntas, explicaciones, así que ya la Cámara está funcionando virtualmente. Pero la gran discusión se ha vuelto sobre el tema de la realización de una sesión. Yo hace más de un mes prácticamente presenté un proyecto sobre las sesiones virtuales junto con otros 23 diputados de nuestro bloque. De algún modo esto es algo que se discute y que a algunos les parece bien, otros no, se discute la modalidad en que hay que hacerlo. Ayer hubo un proyecto también que presentó el presidente de la Cámara al respecto. Lo que hemos pedido es que de inmediato las comisiones que tienen que dictaminar en esto, que son la de modernización y peticiones, poderes y reglamentos, se reúnan, evalúen las propuestas, acuerden el mecanismo y podamos sesionar. Lo que queda claro es que el trabajo del Congreso es incompleto si nosotros presentamos proyectos, discutimos en comisión, pero después no tenemos la instancia de la sesión para debatirlo, así que sesión hay que hacer y de manera urgente, sobre todo porque hay también 35 decretos de necesidad y urgencia que el presidente ha dictado, y esos deben ser controlados para ver si se ratifican o no. Así que por eso es que hemos hecho este tercer pedido ya de que haya sesión. Hicimos uno el 7, otro el día 14 y otro ayer, diciéndole también al presidente de la Cámara que, bueno, mientras se resuelva la mecánica de cómo se va a hacer la sesión virtual, que en el Senado sabemos hay una discusión sobre eso y también ha presentado la presidenta del Senado una acción frente a la Corte Suprema sobre el tema, que mientras tanto sesionemos de manera presencial, como lo ha hecho la Ciudad de Buenos Aires, como tantas otras actividades esenciales que tomando los recaudos y protocolos funcionen, pero que no demoremos más la realización de una sesión.
Pero proponer, digamos, una sesión presencial, con semejante nivel de cantidad de gente concentrada en un mismo lugar, con la gente que por ahí tiene que estar. Yo le escuchaba a la diputada Camaño diciendo, bueno, no sé, creo que son 257 legisladores, más o menos, supongamos que van casi todos, pero la gente que se suma en un día de sesiones, que usted lo conoce, nosotros también, porque obviamente seguimos una sesión cualquiera en el Congreso de la Nación, pero la gente, el resto de la gente que generalmente no se sienta mucho.
Se me corta un poco tu audio, pero...
Hola, la pregunta es, impulsar una reunión de tipo presencial, una sesión de tipo presencial. Primera pregunta, ¿no contradice lo que ustedes mismos propusieron en algún momento de hacer sesiones online o control remoto, no sé cómo llamarla, y no entorpece, digamos, la realización de una sesión ahora? Porque no, la verdad es que no hay consenso con eso.
Sí, lo que nosotros queremos es que se sesione, primer punto, porque al único que le conviene este mecanismo que está pasando hoy es al oficialismo, que gobierna por decreto y está cómodo con que ni el Congreso ni la justicia funcionen, porque no es solo el Congreso, es el Poder Judicial también que está de algún modo paralizado y con eso se dificulta el control. Entonces, la primera premisa
para... Pero perdón, hasta ahora todo lo que ha hecho el oficialismo ha sido decretos vinculados con cuestiones que él considera que tiene que atender. Usted dice que es un comportamiento, no entiendo a qué se refiere.
No, a ver, primero, pues más allá de que podamos estar de acuerdo con que haya un aislamiento,
sí,
los términos del aislamiento y el dictado corrió solo por cuenta del Ejecutivo a través de un decreto de necesidad y urgencia. No es que el Congreso decidió restringir la libertad de circulación, sí, y de qué modo, porque yo podría dar una discusión sobre eso, sobre si la cuarentena tiene que ser más estricta, menos, sobre cuáles son
pero
las porque,
pero usted no gobierna, usted representa a un sector del electorado que lo votó, el que gobierna. Yo ayer le hacía una discusión distintas, no, pero por otra, perdón, diputado.
No, pero 30 segundos. Es importante que lo aclaremos constitucionalmente.
Sí, está bien.
El gobierno está compuesto de tres poderes, no
sí,
solo del presidente.
Sí.
Está bien, el gobierno son tres poderes. El gobierno es tanto el presidente, que ha sido elegido por el pueblo, como también somos nosotros como miembros del Congreso, que también hemos sido elegidos por el pueblo.
Sí,
y hay facultades que tiene el Congreso que las ejerce el Congreso por ley.
Y los decretos son una facultad del Ejecutivo.
Excepcionalmente los puede ejercer el Ejecutivo a través de decreto, pero esos decretos marca la Constitución que en el plazo de 10 días deben ser presentados y controlados por el Congreso.
Sí.
Acá ya se ha largamente excedido ese plazo. Hay 35 decretos en ciudad de urgencia que se han presentado que el Congreso debiera evaluar para ratificar.
Pero es
¿no?
una situación particular, el senador, diputado. Usted
sí,
sabe lo que
es
está pasando. Usted, perdón,
pero, eso no
pero usted sabe lo que está pasando
que
en el mundo.
Un dictador ni un presidente con todos los poderes.
Pero perdón, con todo respeto, ¿usted cree que el presidente actual es un dictador?
No, yo lo que le digo es que si nosotros profundizáramos un funcionamiento donde solo actúa una persona concentrando todo el poder sin control parlamentario ni de la justicia, efectivamente iríamos a una autocracia, no a una democracia.
Pero mire, explíqueme.
Para evitar eso es que necesitamos que el Congreso funcione.
El presidente...
Lo que le estoy marcando no es otra cosa que lo que la Constitución dice.
Está bien, de acuerdo, pero no me deje intercambiar.
A mí me
gustaría...
El presidente puede, en circunstancias de necesidad y urgencia, dictar decretos, pero esos decretos deben ser sometidos a la consideración del Congreso.
Perfecto, pero
¿sabe
cuál
es mi...? Ya hay 35 decretos dictados.
Ya me lo dijo tres veces, diputado. ¿Me deja decirle algo? ¿Sabe qué es lo que yo pienso?
Sí,
que se lo dije
supuesto,
ayer a algún...
pregúnteme lo que quiere y yo lo tomo todo con mucho respeto.
No, yo también, claro.
Permítame que le responda. Y como insiste en ese punto...
Usted
es como
no...
que yo, no, si quiero controlar al presidente...
Pero estoy, usted no me deja... Usted no me deja hacerle una pregunta concreta que yo le quiero hacer. Suponga, cuando pase la pandemia esta, ¿no? El éxito que haya tenido, digamos, la política que desplegó el gobierno acerca del aislamiento, para evitar la curva o para achatarla y ese tipo de cuestiones. Con todo respeto, ¿usted cree que dentro de 4 o 5 años van a decir, esto fue culpa, si las cosas salen mal, esto fue culpa del diputado Cacase o el gobierno no hizo lo que tenía que hacer? Porque hasta donde yo sé... Todas las políticas que se están tomando en el mundo acerca de cómo se contiene la propagación del virus y ese tipo de cuestiones...
No, pero que mire, yo no estoy evaluando una cuestión de quién se lleva los laureles o que a quién se le reparten las culpas. Yo
sí.
Lo que estoy evaluando es la necesidad que hay en nuestra democracia de tener control.
Sí.
Y así como hay medidas del presidente que respaldo, hay otras que creo que él no ha tomado, o que ha fallado en tomar,
sí.
O que debiéramos discutir y no se están discutiendo,
sí.
Y para eso está precisamente el Congreso.
Pero va a haber control, porque si se hace...
control sí. Para discutir... Mire, le doy un ejemplo. Yo presenté el proyecto de ingreso de emergencia,
sí.
Que el Ejecutivo tomó, y que yo celebro que lo sí. Hayan tomado, pero lo tomó de manera incompleta.
Mm.
Porque, por ejemplo, le dio cobertura a los monotributistas que tienen... La categoría A o la B, pero a los que tienen categoría C, D u otras los
sí,
dejo
pero
afuera.
Sabe cuál es
o,
pero,
los,
pero,
o
diputado,
los monotributistas por ejemplo que hoy no están facturando nada igualmente están obligados a pagar un impuesto
pero
un
diputado
que no están facturando nada entonces
sabe,
nosotros hemos presentado un proyecto de ley para eximir a los monotributistas de esa obligación
pero sabe
entonces,
cuál es la diferencia entre usted como diputado
y el hace por decreto
sí.
También tenemos derecho nosotros como Congreso a poder debatir esos proyectos de ley y convertirlos en política
pero,
pública.
Pero, diputado, ¿sabe cuál es la diferencia entre usted como diputado y el gobierno? Que el gobierno tiene que financiar esas cosas.
No, es que usted sigue confundiendo. El gobierno no es solamente el presidente. El gobierno somos tanto el Congreso como el presidente.
Sí, sí.
Y lo que se decida por parte del Estado argentino lo debe financiar, más
sí.
Ya que lo decía el presidente o lo decidamos en el Congreso.
Mire, yo tengo 46 años, diputado, y me dedico
si no
a esto.
Que lo que
yo tengo 46 años y me dedico a...
Justificado sí. Y lo que nosotros decidiéramos no lo estaba.
No digo...
Porque sobre uno se debe financiar y el otro no.
No.
Cualquier política pública que se tome, tiene que financiar.
Usted decidió, calificó como dictadura al gobierno en función de cómo se está manejando
no,
para
no la
atender la crisis.
Como dictadura.
No, usted dijo no podemos permitir
si
una dictadura.
si nosotros proseguimos en un sistema donde solo una persona gobierna sin control y sin funcionamiento de los otros dos poderes, eso por definición es una autocracia. Es decir, cuando se concentra el poder sin que haya división de poderes, eso por definición en el mundo es una autocracia. No digo que nos hayamos constituido en eso, lo que digo es que si proseguimos este sistema vamos camino a eso. Entonces, lo que necesitamos es que haya controles. Se le acepta, se lo ha respaldado el presidente.
Yo creo que tranquilamente puede haber controles, porque si el presidente toma
de que dicte decreto de necesidad y urgencia en este contexto, pero eso debe ser sometido al control del Congreso, porque nosotros vivimos en una democracia.
Está bien, de acuerdo, pero ese control, a ver, diputado, ese control está garantizado porque si el presidente ha hecho algo mal, en algún momento el Congreso va a poder ir contra el decreto e incluso la justicia va a poder actuar para determinar, porque cualquier acto de gobierno,
pero diputado, dice que los decretos deben someterse a control del Congreso a los 10 días.
Sí.
Porque imagínese que si usted me dice en algún momento puede pasar un año.
Está bien, de acuerdo, pero es un momento de
cuando yo llegue a hacer el control, más que control va a ser la autopsia del decreto.
Es un momento de decepcionalidad. Entonces, pero además usted,
que la Constitución prevé,
pero usted deja de lado algo,
sea oportuno.
Usted deja de lado algo que me parece que es importante, y es lo siguiente: el gobierno sistemáticamente, para cada una de las medidas que después toma por decreto, convoca a compañeros suyos. Yo lo he escuchado a Negri en alguna conferencia de prensa, o lo he visto al gobernador de Jujuy, Morales, también participando en las determinaciones que toma el gobierno.
El presidente de nuestro interbloque fue convocado o consultado respecto a las medidas de aislamiento, que, le repito, nosotros respaldamos que se dispara la cuarentena.
Sí.
Ahora, de ahí al contenido de los 35 decretos de necesidad de urgencia que hayamos sido consultados, no es cierto.
Bueno, ha quedado
sí,
ha
puedo
quedado
decir,
claro,
como le dije recién, que hay proyectos que nosotros hemos presentado que han sido tomados a modo de sugerencia por el Ejecutivo, han sido reconvertidos de alguna manera esas ideas consideradas.
Sería bueno que
no quiere decir que nosotros participemos de la decisión de los 35 decretos de necesidad de urgencia.
Sería bueno
Tampoco necesariamente tiene que ser así, porque es la misma facultad del presidente, que el poder ejecutivo es unipersonal y las facultades las ejerce el propio presidente. Ahora, lo que sí nuestra Constitución establece es que esas facultades que el presidente ejerce tienen que ser controladas por nosotros. No están siendo controladas porque no se remiten esos decretos de necesidad y urgencia para control. La comisión bicameral de trámite legislativo, que es la establecida por ley para ejercer el control,
diputado,
no es convocada,
con todo respeto, diputado
Cacase, el control en la convocatoria, pero el presidente de la Cámara no lo hace.
Diputado Cacase, 5 veces me dijo que no está siendo controlado. ¿Sabe qué me gustaría de la dirigencia política en general? Que sea coherente en las posiciones públicas que adopta, porque cuando gobernó el presidente Mauricio, déjeme terminar una idea, diputada, por el si usted no escucha como para confrontar algún argumento, es complicado. Yo entiendo que yo lo llamé para escuchar su opinión, pero también a veces quiero remarcarle algunas cuestiones que me parecen francamente...
Está perfecto, yo lo respeto. Usted me da más opinión que lo que me entrevista a mí. E igualmente yo le...
Perdón, diputado. A veces la dirigencia política está acostumbrada a que lo llamen de los medios de comunicación y les digan, y sobre todo algunos partidos políticos, lo llamen de los medios de comunicación y le digan: ¿cómo le va? ¿Qué pasa? ¿Qué piensa? ¿Cómo está llevando adelante esto el gobierno? Yo no soy de ellos. Yo creo que me parece que hay cuestiones que hay que debatirlas públicamente, de cara a la sociedad.
Y está perfecto. No hable si quiere de la dirigencia política en general. No hable de mí de esa manera, porque si es así no me conoce. Yo vengo de la provincia de San Luis, una provincia muy particular con sus condiciones políticas.
Sí.
Participo en cantidad de medios oficialistas de San Luis, donde le puedo asegurar que son mucho más hostiles que lo que puede ser la nota.
Usted condenó, por ejemplo...
Por eso despreocúpese, pero usted pregúnteme lo que quiere y deme la posibilidad de opinar y decirle lo que pienso al respecto.
Tenemos un colega suyo en línea, así que la última que le voy a hacer, porque no lo quiero demorar más ni robarle mucho más tiempo a un colega suyo. Usted no era, hasta donde, si la memoria no me falla, usted no era diputado, pero usted cuestionó, por ejemplo, que el gobierno anterior tomara el nivel de deuda que tomó sin que lo discutiera el Congreso de la Nación.
Sí, yo creo que la Constitución marca que todo arreglo de pago de la deuda lo debe hacer el Congreso. Me parece tan mal que se haya endeudado antes sin consentimiento del Congreso, como me parece mal ahora que se haga toda una reestructuración de deuda sin que tenga aprobación del Congreso.
Perfecto, buenísimo. Está bien, le tomo lo que usted dice. Lamentablemente no confío en su palabra, digamos, no porque usted no era diputado. No es lo que, claro, exactamente, no es lo que defendió su partido en su momento.
No es lo que defendió y votó su partido.
Diputado, gracias.
¿No es lo que defendió quién?
Su partido, la agrupación política.
Bueno, yo le estoy diciendo lo que yo pienso. Bueno,
el radicalismo.
Yo no era diputado, efectivamente, soy diputado a partir del 10.
Le mando un abrazo, diputado Cacase, a Dios que le vaya bien.
Otro para usted.